por lo menos muestra que ya no solamente son unos sectores del no los que están dialogando con el gobierno en Bogotá, sino que están yendo a La Habana a hablar directamente con las FARC.
Muchas organizaciones de la sociedad civil lo están haciendo y otras más están en lista. ¿Que necesitan autorización de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz? Sí, para poder viajar allá. ¿Que necesitan autorización del gobierno cubano? También. Usted sabe que uno no entra a Cuba en condición de turista y se desvía de su rumbo. No, hay que pedir autorización de las FARC también. Y estas personas que representan a iglesias cristianas de diferentes orígenes y de diferentes matices, pues están dialogando con las FARC. Eso desde aquí, desde Colombia, desde diferentes tribunas, ha sido criticado porque suponen que es que están, digamos, excluyendo o ignorando a la mujer como víctima principal del conflicto, o que están tratando de quitar unas expresiones que tienen que ver con la población LGTBI para no incomodar a estos sectores cristianos.
Pues saludamos a esta hora de la mañana a la senadora Vivian Morales. Qué placer que esté con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Con mucho gusto, Hassan. Muy buenos días y un saludo a toda la mesa de trabajo.
Quisiéramos conocer de primera mano cómo le fue en La Habana, cómo fue este encuentro con las FARC y cuáles fueron los temas esenciales que trataron.
Bueno, yo estuve en La Habana precisamente hace 8 días, el domingo de la semana pasada y el lunes. Tuvimos una reunión allí con el equipo negociador por parte de las FARC, donde presentamos las, digamos, observaciones que desde distintos sectores cristianos se hicieron al acuerdo final de entre el gobierno y las FARC. Básicamente, ustedes saben que la discusión ha girado en torno al tema del enfoque de género. ¿Por qué? Porque este tema y este enfoque de género en el acuerdo, que es un enfoque transversal, deja muchas ambigüedades y muchas imprecisiones y muchas preocupaciones, y entonces la reunión giró en torno a eso, a mirar esos artículos, a mirar cómo se había redactado y a, por ejemplo, manifestar primero que obviamente lo que debe ser el enfoque de género es un enfoque sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos de la mujer que ha sido excluida, que ha sido víctima, principal víctima del conflicto armado y que debe mirar hacia acciones afirmativas y positivas en favor de la mujer, pero nada distinto de eso, porque el acuerdo en sí dejaba una posición muy ambigua frente a esto. La reivindicación también de que se tengan en cuenta las víctimas cristianas, porque hubo muchas víctimas, líderes religiosos que murieron en el conflicto, a las cuales no se hace absolutamente ninguna referencia. La explicación o la aclaración que, por ejemplo, cuando se dice que no habrá ninguna estigmatización hacia grupos vulnerables, que obviamente lo compartimos, no implique desconocer la libertad religiosa y de cultos, y la libertad de educación de los padres de acuerdo con sus creencias. Es decir, que todo este tema del acuerdo se precise que no va en contra, que se ampara, que se protege las expresiones también de libertad religiosa y de cultos, y que se tenga en cuenta la participación de las comunidades cristianas en la implementación y en el posconflicto.
Senadora, ¿qué tan receptivos estuvieron los miembros de las FARC a todo lo que ustedes plantearon en la mesa?
Pues, mire, fue una reunión larga, con mucho respeto, y fueron muy receptivos. De hecho, pues ese acuerdo o esa declaración que se hizo en el sentido de que ellos asumían y entendían estas posiciones y que las van a llevar a la mesa de negociación con el gobierno, es decir, aceptan estas observaciones y las van a incluir en el acuerdo, en lo que tengan que enmendar o re-redactar del acuerdo.
¿Cómo llegan ustedes a La Habana? ¿Con autorización de quién o por invitación de quién?
Mire, la semana antepasada, Álvaro Leiva y el abogado Enrique Santiago buscaron a mi esposo porque querían entender un poco todo esto que había pasado con la posición de los grupos cristianos. Entonces, tuvieron una reunión para poder ilustrar, porque yo sé que pues ha habido tantas observaciones y digamos, faltaba un tanto de claridad, y a raíz de esto pensamos que era importante y necesario hacer escuchar esto de parte de, de los negociadores de las FARC, y tomamos la decisión de ir a La Habana y de reunirnos con ellos y presentarles estos temas.
Senadora,
Pero ¿cómo queda ese punto donde habla sobre precisamente esa parte LGBTI, que pues sin ir muy a fondo, era uno de los problemas que la gente del sector de los cristianos en Colombia pues veían con preocupación? ¿Cómo queda ese punto según el acuerdo que llegaron ustedes con la FARC?
No, lo que queda es claro que el enfoque de género solamente tiene que ver con los derechos de la mujer. Que el tema del de los derechos de la mujer, que es transversal a todo el acuerdo, es el que se debe entender y que tiene que aclararse de que no hay ambigüedad. Por supuesto que se tiene que respetar la reivindicación de todas las víctimas y sensibilizar a la sociedad para que no haya crímenes de odio, para que no se repitan estas situaciones, pero el enfoque de género tiene que ser dedicado específicamente a la mujer y que no haya, digamos, posiciones de privilegio de unas víctimas frente a otras. Entonces, obviamente, las víctimas LGBT tienen que aparecer en el acuerdo, como tienen que aparecer las víctimas cristianas, pero no, metidas dentro del enfoque de género y no en una relación de privilegio frente a ninguno de los sectores que padecieron el conflicto.
Pero hay algo que entonces que no le entiendo. ¿A ustedes no les parece bien que taxativamente, como dicen ustedes los abogados, aparezca la expresión LGTBI como víctima diferenciada del conflicto, sino que habría que sumarla o entenderla dentro de la palabra víctima globalmente entendida, pero eso sí, habría que hacer una diferenciación de que hubo persecución contra líderes cristianos en diferentes partes del país? ¿No le parece que ambas cosas son posibles?
No estamos diciendo eso. Mire, lo que pasa es que en el acuerdo hay muchísimas partes en donde aparece específicamente población LGBT y sin que frente a eso aparezca otro tipo de poblaciones que también fueron víctimas. Entonces creemos que si hablamos de igualdad...
Pero no es que se borre a unos y se incluya a otros.
No. Es que aparezcan, como ven aparecer, las víctimas en condiciones de igualdad, de restitución. Cuando se dice que no habrá estigmatización por razones de identidad sexual, creemos que no va a haber ninguna clase de estigmatización. Entonces puede haber estigmatización por razón de las creencias religiosas, por razón de las convicciones, y cuando decimos esto también creemos que al decir que no debe haber estigmatización, no puede implicar esto ir en contra de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia y de la libertad de educación de los padres a sus hijos. Entonces no es que desaparezcan, es que se trate con un mismo rasero el tema de las víctimas y que no haya prebendas ni privilegios en ninguna parte para ningún grupo poblacional o para ningún grupo vulnerable.
Senadora, quienes plantean de alguna forma lo siguiente, dicen, ese encuentro, digamos, que tuvieron líderes cristianos con las FARC, estaría de alguna forma violentando el Estado laico, estaría imponiendo unos principios o unos preceptos que no representan a la gran mayoría de colombianos y sobre todo en el Estado Social de Derecho, al Estado laico. ¿Usted qué le responde?
Pues es que lo único que hicimos es retomar la Constitución del 91. Lo que creemos es que el acuerdo no podría llegar a sustituir la Constitución del 91 tal como está, que establece precisamente esos derechos y ese Estado laico, pero ese Estado que además reconoce. Es que lo que aquí nos han querido hacer olvidar es que ese Estado reconoce la libertad religiosa, que la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa dice que el Estado protege la libertad religiosa y la libertad de cultos, y que no significa entonces que tiene que hacer omisión de estos elementos importantes en la sociedad y en la cultura colombiana.
Quiero saber si hay una... digamos, se está colegislando en La Habana, es decir, había una preocupación de los juristas, ¿se acuerda usted del grupo del NO que representaban Jaime Castro, Hernando Yepes Arcila, en fin, que se estuviera sustituyendo la Constitución por un nuevo texto que se acordaba en La Habana? ¿Eso está ocurriendo? Porque es que ya veo a muchos sectores interesados en ir a corregir los acuerdos, pero en La Habana, no en el Congreso de la República ni con el gobierno.
No, lo que pasa es que estamos en un momento en que esto quedó en una especie de limbo y se está hablando de hacer un nuevo acuerdo, de re-redactar este acuerdo. Entonces, obviamente, se tiene que superar. Yo creo que el principal error que hubo en las negociaciones, que fue no escuchar a distintos sectores de la sociedad y que fue lo que desembocó definitivamente en la victoria del no. es necesario, si queremos solucionar este limbo y de verdad caminar y avanzar hacia que este acuerdo de paz pues se concrete, escuchar a los distintos sectores y hacer las modificaciones que sean pertinentes a este acuerdo. Hay que hacerle enmiendas, por supuesto, para que pues para que pueda tener una digamos una aceptación mayoritaria en la sociedad.
6:24 de la mañana. Pues queríamos saludarla, conocer cómo se había desarrollado ese encuentro y saber los pormenores de tal. Gracias, como siempre, senadora Vivian Morales.
Con muchísimo gusto, un gran abrazo.
Yamit, esto también tiene otra cara y es un debate que hay que darlo con todas las voces. Por eso saludamos también al abogado, el activista LGBTI, Mauricio Albarracín. Gracias que esté con nosotros.
Buenos días.
Quisiéramos conocer, y se lo digo abiertamente, he estado leyendo su cuenta de Twitter, sus reacciones, sus opiniones frente a este encuentro que tuvieron líderes cristianos, incluidos entre ellos la senadora Vivian Morales, Carlos Alonso Lucio, en La Habana con las FARC. ¿Cómo le parece usted este encuentro?
Bueno, nosotros coincidimos con la senadora Vivian Morales en que hay que hacer ajustes y precisiones al acuerdo y que esos ajustes y precisiones tienen que tener el mayor consenso posible. Lo que no coincidimos es que se quiera introducir en el acuerdo temas que no han tenido relación ni con el origen ni con el desarrollo de la guerra, como es, por ejemplo, la definición y la discusión sobre la familia. Nosotros hemos dado durante 25 años un debate institucional sobre qué familias son protegidas por la Constitución y cuáles no. Y lo que nosotros consideramos, viendo el comunicado por demás atípico entre las FARC y la senadora Morales y el señor Carlos Alonso Lucio, es que introducen elementos que nada tienen que ver con el acuerdo y que yo creo que sí enrarecen mucho el tipo de asunto que se está discutiendo en La Habana. Es decir, nosotros tenemos que discutir en ese acuerdo los ejes fundamentales, que son el tema de justicia, de participación política, de víctimas, de tierras y de fin del conflicto. La familia ni la religión han tenido nada que ver con este conflicto, por eso nos parece un mico prácticamente y un asunto muy oportunista querer introducir estos debates en el acuerdo de paz.
¿Le asustan esas reuniones?
No, yo creo que, digamos, es importante que las partes escuchen las distintas voces. Lo que me parece muy extraño de este comportamiento y de este comunicado es que las FARC nunca hace comunicados conjuntos con nadie. Solo hace comunicados conjuntos con el gobierno para informar puntos del acuerdo. La gente se reúne en La Habana y básicamente cada persona saca su comunicado. Lo que me parece atípico de esta situación es que se hubiera hecho un comunicado conjunto que prácticamente recoge la agenda de la senadora Vivian Morales. Entonces, eso es lo que me parece extraño, pero yo no creo que el proceso de escucha esté mal. Lo que está mal es querer imponer en La Habana la definición de familia y los derechos constitucionales de las personas que hemos discutido en democracia.
Acá hay algo bien interesante, se lo quiero contar. Hablando con la senadora Vivian Morales, ella nos dijo, mire, a nosotros prácticamente nos buscó Enrique Santiago, también a partir de lo que había pasado con la decisión del plebiscito y el triunfo del no, Álvaro Leyva, y querían conocer pues nuestra posición y demás. Y de ahí, de alguna forma, también se incentivó y se prendió la chispa como para que se dieran estos encuentros. Es decir, pareciera que no es simplemente un sector del país, me refiero a los cristianos, que querían reunirse con ellos. Es que desde allá también tenían la voluntad de escucharlos para saber qué era lo que planteaban y por qué el resultado del plebiscito.
Sí, seguramente las partes están buscando todas las voces disponibles. De hecho, esta semana y también las FARC han buscado el movimiento de mujeres y hay una reunión el día miércoles, y también el movimiento LGBT va a tener una reunión el día miércoles en la tarde y mañana con la sociedad civil. Es decir, yo no creo que, digamos, no creo que las partes escuchen no esté mal. Lo que sí me parece mal es querer imponer una agenda particular de un punto muy polémico en un acuerdo que es un acuerdo sobre la paz, no es un acuerdo sobre la familia. Es como si uno quisiera introducir el debate sobre Uber y los taxis en el acuerdo de paz. Es un debate muy polémico, es un debate que definimos en democracia y es un debate sobre el cual ni las FARC ni el gobierno pueden tomar partido en un acuerdo de paz. Eso es precisamente lo que me parece mal del comunicado expedido por la senadora Vivian Morales, que quieren imponer un modelo de familia y además una forma de interpretar la Constitución cuando haya conflictos, por ejemplo, relacionados con la discriminación en la escuela. Dígame, ¿qué tiene que ver eso con el conflicto armado?
Mauricio, con los buenos días. Han reclamado los colectivos LGBTI y lo ha hecho también usted en redes sociales, reclamarle al gobierno para ser escuchados. Mi pregunta es, ¿se ha hecho algún tipo de gestión tras el plebiscito del 2 de octubre para que LGBTI sea recibido en Palacio o en otros escenarios para manifestar sus inquietudes con respecto al proceso de paz?
Sí, efectivamente, nosotros hemos querido aportar en este proceso. Yo creo que la mejor forma de aporte es tratar de crear fórmulas que efectivamente incluyan las preocupaciones de los cristianos, pero sin excluir y lesionar nuestros derechos fundamentales. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República una reunión, hasta el momento no se ha dado. Nos hemos reunido con el señor ministro del Interior y hemos transmitido también nuestras observaciones, pero sí nos parece desequilibrado que el gobierno se reúna con los grupos cristianos prácticamente todas las semanas y nunca nos ha escuchado oficialmente frente a esta situación. Entonces yo creo que sí hay un desequilibrio del gobierno, porque el hecho de que hubiera ganado el no el 2 de octubre no significa que las otras minorías vamos a ser crucificadas para hacer un acuerdo de paz.
Mauricio, pues queríamos escucharlo. Nos parece muy relevante lo que usted está diciendo, y por supuesto es una discusión y un debate que no solo se ha dado después del resultado del plebiscito, sino previo a este. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, muchas gracias. Buenos días.
6:30. Yamit, acá esta discusión, Yasuri, seguirá por razones de fondo. De todas formas, me causó mucha atención lo que dijo la senadora Vivian Morales, y es el interés que tuvo Enrique Santiago y Álvaro Leiva de reunirse con ellos y de entender de alguna forma qué era lo que había pasado, cuáles eran las inquietudes que tenían, porque seguramente las FARC entendieron después del plebiscito que este sector del no, pues era realmente importante conocer sus reparos y reunirse con ellos.
¿Qué es lo bueno de todo lo que está ocurriendo? Que estamos hablando en vez de insultando, de insultar, o en vez de disparar. Eso es bueno. ¿Qué es lo, digamos, preocupante? Preocupante es que en un país que ha costado tanto avanzar en materia de derechos de las minorías, pues ahora resulte que toque ir hasta La Habana para convencer a unos señores que todavía no están en la legalidad de que, digamos, reformulen textos. Entonces, digamos, la cosa avanza, pero con asteriscos.
Esto, de todas formas, apenas empieza. Lo otro es las mesas que están teniendo, o se están teniendo a cabo en Bogotá, ¿no?
Hoy hay una a las 9 de la mañana, continúa eso que ojalá sea como el presidente lo dijo desde la
buena tónica, ¿no? Desde ha ido bien.
Sí, hay de parte de ambas partes un reconocimiento de que el clima es cordial, de que las propuestas son, digamos, constructivas y que hay ánimo de llegar a un acuerdo. Pero lo que digo es que me parece más positivo todavía que, según el presidente, se haya establecido una especie de modo cónclave, es decir, no pararse hasta que no haya un acuerdo o por lo menos una evacuación de todos los puntos pendientes con los líderes del no. Humberto de la Calle y Álvaro Uribe Vélez estuvieron sentados en la mesa muchas horas lanzando propuestas y lanzando argumentos, y la cosa, pues digamos, no es para soltar globos y decir que todo es perfecto, pero sí el tono ha cambiado radicalmente.
Indudablemente, y lo que estamos viendo también es que posiblemente Azuri, el presidente Juan Manuel Santos ha sido claro en eso, ha dicho, mire, la premura no es un afán única y exclusivamente porque los tiempos, es que hay un cese al fuego que es difícil mantener, hay una coyuntura política sobre la cual incluso el fiscal general Néstor Humberto Martínez habla de un limbo jurídico. Se habla entonces de varias circunstancias sobre las cuales es necesario avanzar rápidamente, y al parecer las mesas que se están reuniendo pues están buscando alternativas, y alternativas rápidas, porque ya tocaron el tema agrario. Ya tocaron, que era uno de los más extensos, viene la discusión en participación política, lo de jurisdicción especial para la paz, por supuesto generará momentos de tensión, porque es uno de los puntos sobre los cuales él no ha dicho, mire, nosotros ahí tenemos serios reparos, pero que hay un ritmo de avance, lo hay, y que hay disposición.
Y que hay una fecha, lo dijo ya el presidente, antes de Navidad.
Entonces, donde menos avances hay es en el punto de participación política, pero es que, ojo, no se pueden tratar todos los temas al tiempo.
De acuerdo.
En el tema donde puede haber acercamientos para hacerle propuestas a las FARC es en el tema de justicia. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho es que se podría eventualmente llegar a integrar el actual aparataje de la justicia, es decir, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Corte Constitucional, con el Tribunal Especial de Paz, que no sea por allá un ente aparte, completamente autónomo y de cierre, sino que haya una especie de integración entre ambos modos de justicia. Esa pareciera ser una salvación para el punto.